Ahí estamos con una conversación con Ernesto Matos. Ernesto es economista, participa del Centro Cultural de la Cooperación y es profesor de la Facultad de Derecho. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juan Manuel Sequeira de Los Altos, de la Casa del Pueblo de acá de Junín, te está llamando. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, Ernesto. En esto que nosotros denominamos la agenda de la cuarentena, conversamos con distintos protagonistas para poder que nos ayuden a reflexionar y a pensar juntos estos momentos tan difíciles, ¿no? Ni aún así, mirando las películas más futuristas, estaríamos pensando que vamos a atravesar esto. Y nos tocó atravesarlo, así que por eso mismo te estamos preguntando y queremos de a poquito tratar de entender, en principio, sobre la negociación por el tema de la deuda, ¿no? Sí, de manera llana, para que podamos entender cómo impacta en nuestra vida cotidiana y si podés contarnos en qué instancia estamos y cómo viene la negociación.
Bueno, primero hay que dejar en claro las personas que, así como hay que cumplir, como dicen algunos en devolver lo que se pide prestado, también a la hora del que va a prestar la plata tiene que pedir el plan de negocio con el cual se le va a devolver, ¿no? Porque claro, yo no creo que nadie en su sano juicio, si vos venís y me decís, mira, necesito plata y yo te la doy, y como si no pasara nada, claro, parece que ahí hay un error, ¿no? Primero, de no pedir un plan de negocio muy básico para mostrar qué capacidad de pago tenía la Argentina en el 2016, 2017, que podía devolver lo que pedía prestado. Lo otro es la falacia que se instauró, la soncera, con que eso venía a pagar los gastos. Eso hasta Álvaro Alzogaray lo dijo en los 60, cuando se quejó, y era la misma situación, ¿eh? Álvaro Alzogaray, un líder del conservadurismo argentino, dijo, ustedes me hacen pagar sueldos estatales en pesos con dólares del FMI, es una locura. Bueno, acá hicieron lo mismo. Tomaron la deuda después de que se dieron el festival de bonos que le vendieron a algunos residentes, y después siguieron endeudando a la Argentina con el Fondo Monetario con la excusa de pagar los gastos corrientes. Es increíble que eso haya pasado por alto, pero bueno, esos son los grandes medios de comunicación y sus intelectuales orgánicos que solamente defendían al gobierno anterior y no iban al meollo de la cuestión. Y bueno, hoy tenemos esta deuda. ¿Qué es lo que está diciendo este gobierno? Y este gobierno lo que hizo es, mira, yo te voy a pagar un poco menos de lo que pensabas ganar. Uno acá no está diciendo, no te pago nada. Te estoy diciendo, te devuelvo lo que me prestaste más un pequeño interés. No es el interés que arreglaste cuando estabas en 2016, pero es un interés sobre capital que te hace ganar algo. O sea, no se está hablando de otra cosa. Y esto es lo que muchos sectores políticos, podríamos decir, de la izquierda más radical, critican, ¿no? Y con justa razón, porque ellos proponen no pagar directamente. Pero bueno, lo que está proponiendo el gobierno es esto, directamente. Es decir, bueno, te devuelvo el capital, te doy un pequeño interés y, bueno, solucionamos el problema. Lo que pasa es que del otro lado, no hay gente que empezó en este negocio hace dos días. Esto no es como cuando uno le pide plata a la familia, que viste que de última te dicen, bueno, está bien, te fue mal, monguito, quédate tranquilo, la pateamos el mes que viene. No, esta gente que está profesionalizada en este trabajo de agarrar la plata de otros, prestarle a interés y cobrar una tasa de interés. Entonces, no son, digamos, improvisados. BlackRock es el que maneja parte de los fondos en Estados Unidos a la hora de esta emergencia. Claro. O sea, no es que es un fondito de la cooperativa de Pehuajó, no. Gobierno norteamericano, fondo que fluye en las grandes esferas de la Casa Blanca. Entonces, me parece que son intereses muy fuertes y se nota mucho a la hora de quiénes son los que están interesados en defender el interés nacional y quiénes no, porque Si el gobierno logra la aceptación que espera, que supere el 60% promedio, se activa la cláusula gatillo, digo, la cláusula que se llama acción colectiva.
Ajá.
Que si logramos eso, no hay lugar al par y paso, no hay lugar a un juez griesa.
Claro, qué bueno.
Y esa, esa cláusula, por eso hay muchos que hacen lobby para que esto se caiga.
Claro.
Desde lo medio y desde lo real, que es la negociación que se está llevando a cabo. Entonces están los que yo trato de comunicar lo que es mi análisis sobre la realidad con estos datos, que son los que marcarían la diferencia entre un acuerdo exitoso y otro que por ahí no lo sea. Pero esta cláusula de acción colectiva, no hay que olvidar que la implementó Cristina Fernández de Kirchner junto a Evo Morales y China en la ONU. No se olvida esto, que fue antes de 2015, y en aquel momento la presidenta de la Nación dejó sentada la posibilidad de que nadie más padeciera lo que padecía la Argentina con lo que estábamos viviendo en aquel momento con los fondos buitres.
Claro.
Entonces, ojo, porque cuando el ministro dice acá se juegan intereses fuertes, está hablando de que muchos argentinos colocaron su dinero que tienen en el exterior a través de fondos de inversión, BlackRock, Fidelity, Capital, y ellos manejaron el financiamiento de la Argentina junto al ministro de Finanzas, Toto Caputo.
O sea que estaba todo ahí.
Y esto, la verdad que yo quiero que entiendan esto. El negocio es tan simple como el que hoy está comprando algo barato y mañana lo vende caro.
Claro.
Agarraron los fondos que había y se los pusieron a un país a una tasa de interés. Lo que pasa es que necesitaban en ese país funcionarios que se sumaran a este plan de negocios. Porque, ¿dónde está Toto Caputo? Representante de Singapur, teóricamente, de los test que iba a importar la ciudad de Buenos Aires, y nunca llegaron. O sea, fíjate el nivel de impunidad que tienen, que se mueven con esta tranquilidad, y yo creo que ya el arco político del PRO debería por lo menos llamarse a silencio y acompañar, como está haciendo Rodríguez Larreta y otros tantos opositores, digamos, como Gerardo Morales, que uno, la verdad que puede decir que están entendiendo el momento que estamos viviendo.
Exacto.
Y no lo que hoy vimos con Negri, que parecía borocotó, ¿no? Hace una semana era el comandante Alberto y ahora le critica todo.
Es impresionante ese señor. Te hago otra consulta ahí, Ernesto. ¿Qué herramientas o qué instrumentos se pueden imaginar de cara al futuro que nos devuelva un piso de bienestar económico? ¿Es posible pensar en forma de organizar la economía más justa o no?
Y mirá, yo creo que es el momento de poder hacerlo. Igual, a ver, el problema que acá pasa es que con cada medida se afecta intereses, y cada interés es un interés histórico. Uno puede hablar de la carne, digamos, la historia argentina ha sido uno de los sectores económicos que predominó desde la época de la Revolución de Mayo hasta la irrupción del sector que se va a consagrar con las oleaginosas. Entonces no es que son sectores que aparecieron ayer, digamos, no, sino que son sectores que tienen intereses históricos y que han siempre acompañado a los gobiernos de turno, dictaduras o no, y obviamente han definido la política económica. Entonces me parece que ahí es donde en cada medida se juega mucho. Por eso es importante comprender cada medida que se toma.
Eso sí. Ahí, Ernesto, te tengo ahí, ¿sí, no? ¿Hola? Ernesto, te decía, el debate sobre el rol del Estado en el mundo, viste, frente a la pandemia, ¿qué opinión te merece con esto que estamos viendo? Bueno, cómo ha reaparecido y algunos quieren esconder al Estado y cómo ahora le piden que juegue un papel preponderante.
Está claro que, a ver, yo quiero que entiendan algo. Primero, que no es la crisis del capitalismo, el capitalismo va a seguir después de esto, porque no es tan crisis la ideología del sistema, tan crisis el sistema de producción, lo material, digamos, ¿no? Que se va a recuperar después que esto suceda, con mayor o menor intervención de las políticas económicas que tenga cada país y de las restricciones que vaya a generar este momento. Lo que va a continuar es lo que no está en cuestionamiento, me parece, la ideología de, por ejemplo, el libre comercio como solución a todos nuestros problemas de desarrollo. Lo que no está en discusión y se muestran con hechos es que sigamos diciendo que la emisión genera inflación. Por ejemplo, que sigamos enseñando con los manuales norteamericanos a las principales universidades del país, que dicen justamente esto, la economía y la administración de recursos escasos. Cuando ya David Ricardo había resuelto esta discusión en 1816, entonces, y que después retoma Keynes con una discusión con Hitch en 1936, entonces creo que el capitalismo va a continuar, digamos, se va a recuperar. Me parece que tal vez es un buen momento para repensar el contenido ideológico de la formación de los técnicos, pensando con una mayor amplitud, quiero decir. Esto no quiere decir que descartemos teoría, sino mayor amplitud en la formación de los técnicos, que no le podemos dar una sola teoría. Así que por ahí, por ese lado, para mí
tenés, viste, nosotros desde acá de Junín siempre pensamos a la ciudad desde el municipio. Digo, ¿tenés alguna reflexión para los municipios, las localidades que también deberán replantear su proyecto de desarrollo local?
Sí, yo creo que son hoy son la piedra fundamental de todo este proceso. Creo que una de las cosas que por ahí, volviendo al Estado, o sea, hay que tener en cuenta, después de 4 años de ajuste, de reducción de programa, de bajarle los fondos a los municipios, a las provincias, de todo eso, todavía hay trabajadores estatales que, viendo reducida la plantilla a la mitad y que de a poco se está contratando gente, está haciendo todo el esfuerzo para que lleguen los recursos a los municipios, a las provincias, a los programas sociales. Y esos son los trabajadores silenciosos que soportaron un gobierno que los trató de grasa militante.
Exacto.
Como para dar un ejemplo de economía, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que acá hay que tener en cuenta justamente eso. El trabajador estatal es la clave de esta solución. Y hay que tenerlo en valor. Y creo que también hay que empezar a desmistificar esta idea de que la política es mala. No, la política es lo que hoy nos está salvando la vida. Sin la conducción del presidente, sin la conducción del gobernador, principalmente de la provincia de Buenos Aires, tengan en cuenta que la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, en ese cordón del Paraná, junto con la ciudad, con los municipios de la ciudad de Buenos Aires, concentran más del 60% del PIB argentino. No es una cosa chiquita, quiero decir.
Claro, exacto. Como Ernesto, es un placer para nosotros conversar y que seas tan didáctico y sencillo para lo que nosotros nos cuesta la economía, te recontra agradecemos esta atención de tuya, y te quiero contar que nosotros denominamos este programa La Agenda de la Cuarentena. Ya te agendamos, así que te vamos a volver a llamar para ver cómo van marchando las cosas, ¿te parece?
Dale, buenísimo.
Muchísimas gracias, Ernesto. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, de Los Altos, la Casa del Pueblo de Junín.
Dale, un abrazo.